Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo para Miriam Leiva allá en La Habana, Michelle Suárez en España. La producción es de Johnny Hilfer y la dirección técnica de Tony Simón. Bienvenidos todos.
Bienvenidos, por supuesto, los que están en sintonía con este programa, ahora de 8 a 9 de la noche, los que nos escuchan a través de nuestra retransmisión a las 12 de la medianoche por las ondas de Radio Martí, y también recuerden que a las 10 de la noche el programa se transmite por Radio Caracol 1260 AM, otra frecuencia, para estar en sintonía con Las Noticias Como Son. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico lasnoticiascomosonrm@gmail.com. Ahí tienen las coordenadas. Si nos escriben, por supuesto, estaremos atentos a sus comentarios y en solamente minutos ya estaremos en tertulia. Hoy en tertulia, pues vamos a discutir tanto con Miriam Leiva, con Michelle Suárez, unas declaraciones del ministro de Defensa ruso. Ha prometido más armas para Cuba y modernas, es decir, continuar con el, enviando armas a Cuba y modernizando el parque de armas en Cuba. Así están las cosas. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha pedido al gobierno cubano que garantice la seguridad de los trabajadores de un grupo de Cubalex. Es decir, Cubalex es un grupo de abogados independientes que algunos de ellos han sido amenazados. La Comisión Interamericana de Defensa se ha pronunciado. Hoy en el programa profundizamos un tanto en esta cuestión de las armas. Armas a Cuba, pero también América Latina. Increíble el continente como está gastando mucho más dinero en sentido general en la compra de armas. Un continente que, gracias a Dios, no tiene enfrentamientos, no tiene guerras entre un país y otro, repito, gracias a Dios. Sin embargo, la carrera armamentista, si se le puede llamar así, está en unos niveles que está llamando la atención para muchas personas. Vamos a desarrollarlo durante el programa. También vamos a hablar de política estadounidense y cómo el cubano-americano Marco Rubio, bueno, pues parece que va muy bien hasta ahora en este principio de carrera por la nominación republicana a la presidencia de los Estados Unidos.
Señoras y señores, el cantautor estadounidense de música country, Willie Nelson, planea producir su propia marca de marihuana y será sembrada y producida en los estados de Colorado y Washington, más al cierre.
Imagínese usted. Y yo comienzo con Venezuela. Usted sabe que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, muchas veces comete errores, dice cosas inapropiadas o hace cosas como que un pajarito le manda señales del más allá, etcétera. Bueno, pues ahora al hombre le han lanzado un mango. Incluso dice el titular, la historia detrás del mangazo que recibió Nicolás Maduro. Se las hago. Increíblemente, me imagino que en Cuba este video no lo han puesto, pero se ha hecho realmente, como dicen ahora en este momento, viral. Es decir, el video le está dando la vuelta en muchos de las redes sociales. Dice que el video comenzó a circular profusamente en internet. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, era agredido con un mango a su paso por un barrio popular del estado de Anzoátegui. El incidente ocurrido el pasado 18 de abril muestra a Maduro conduciendo un autobús a la salida del lugar y recibiendo el impacto de un mangazo, es decir, un mango lanzado desde un grupo que rodeaba el vehículo. Un poco sorprendido, el presidente venezolano, por cierto, el mango le dio en la cabeza, se ve cuando le da en la cabeza. El presidente venezolano toma la fruta en la mano y la muestra con un rostro severo a la gente en la calle que se abalanzaba hacia él. Las imágenes, que parecían ilustrar una agresión, eran en realidad engañosas. El mangazo escondía toda una historia muy original. Se las hago en solamente menos de un minuto. Dice la persona que tiró el mango: teníamos rato esperando al presidente. Yo vi una casa que tenía mangos y le dije al señor que me regalara un mango porque tenía hambre. Explicó la señora Marlene Marleny Olivo, así se llama, Marleny Olivo, en un programa de televisión venezolano. Cuando vio acercarse al presidente Maduro, le pidió un plumón, un marcador al vecino y rápidamente escribió sus datos en la fruta porque no tenía papel. Es decir, esta señora, Marleny Olivo, tenía problemas, y les voy a concluir, tenía problemas con la vivienda, no tenía dónde vivir, quería enviarle un mensaje al presidente Maduro, escribió en un mango, llámeme si puede, y le puso su teléfono y se lo lanzó por la ventana del carro que iba manejando, que era una guagua, y le dio en la cabeza. Así que la mujer quiso pedirle un apartamento al presidente Nicolás Maduro y lo que le dio fue un mangazo. Conclusión, al otro día el presidente salió en un programa de televisión, hizo la anécdota, volvió a hacer toda la anécdota y le dieron un apartamento a la señora. Así que fíjese qué cosa más increíble. Marleny Olivo le lanza un mangazo al presidente y al final le da un apartamento. Dígame que esto no es curioso.
Claro que sí. Yo primero cuando vi el video me pregunté si hay verdaderamente algo, ¿no?, en la cuestión del venezolano, de lanzarle, qué significado
sí,
tiene
exacto,
lanzarle
como
un
los
mango.
Zapatos en el mundo árabe.
Claro, los zapatos, pero después inmediatamente que leí lo que había registrado, escrito la señora en el mango, me di cuenta que era una demanda cívica, pudiéramos decir, ¿no? Llamando la atención al presidente para que le resolviera el problema. Ojo con algo, le habrá dado un apartamento, pero yo recientemente estuve viendo la televisión venezolana donde saltaban ya las críticas,
sí, claro,
porque muchos apartamentos que entregó el desaparecido Chávez, pues ha comenzado ya a perder su parte de estructura. Se están cayendo algunas paredes, ventanas también. Es decir, ojalá que esta mujer haya recibido una buena habitación.
Sí.
O un buen apartamento en este caso.
Sí, es verdad. Así que bueno, pues imagínese usted que todos los que quieran viviendo en Venezuela le lancen un mango al presidente.
Bueno, cuidado y no se ponga de moda eso, pero cuidado también.
Sí, eso puede
que
ser.
Que solamente una vez.
Eso puede, sí, sí, sí. Bueno, saludos. Miriam Leiva, bienvenida al programa.
Bueno, un saludo para ustedes y para todas las personas que nos escuchan. Y bueno, la mujer tuvo la suerte que no le dio con el mango un ojo, porque si no, en vez de un apartamento, iba a ir a un tribunal.
Eso es cierto, sí, también claro. Es muy cierto. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Miriam Leiva, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Es muy peligroso, ¿no?, lo de lanzar objetos a mandatarios y a cualquier persona en general. Yo creo que salió bien, pero podía haber salido muy mal. En general, no tiene que ver con Nicolás Maduro, sino en general, ¿no? Lanzar un objeto donde hay tanta seguridad es bastante peligroso. Yo le diría a los venezolanos que quieren comunicarse de otro modo con su presidente que utilice un avioncito de papel. Escriban en un papel lo que quieren y manden el avioncito, que en definitiva, si le llega, no le va a hacer daño.
No le... Está muy bien, pero eso de tirar un mango, eso es demasiado fuerte.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ha asegurado que su país, Rusia, seguirá suministrando armamento moderno a Cuba. Moderno, dice él ahora, durante una reunión con el vicepresidente del Consejo de Ministros cubano, el señor Ricardo Cabrizas. Tenemos intención de continuar la cooperación para dotar de armas y armamento moderno a la FARC, a las Fuerzas Armadas de Cuba, declaró Shoigu durante un intercambio que tuvo con Cabrizas allá en España, un antiguo amigo símbolo del amor por la libertad y la independencia de América Latina. A su vez, Cabrizas llamó amigo al ministro ruso y subrayó que las relaciones entre las carteras de defensa de ambos países son tan excelentes como las relaciones entre Cuba y Rusia. Y su visita a La Habana, recordemos allá en febrero de este año, ayudó a reforzar la cooperación, recordó el vicepresidente del gobierno cubano. En esa misma sesión de la Comisión Intergubernamental Moscú y La Habana han firmado ya un convenio para crear una empresa conjunta de transporte y logística con participación de la rusa. La nueva compañía se dedicará a la reparación, mantenimiento y ensamblaje de vagones de carga destinados para los ferrocarriles de Cuba, según una nota que se ha publicado. Yo pensé que era para mejorar el transporte urbano de cada una de las ciudades del país.
Miriam Leiva.
Bueno, esta parte militar es la que más a uno le lo horroriza, ¿no? Porque, en primer lugar, nos preguntamos si ese de armamento tiene alguna incidencia en la represión aquí interna dentro del país. Y también hay otra cuestión, ¿con qué se paga eso? Porque Cuba no tiene donde traerse muerto de dinero, ni siquiera está pidiendo inversiones extranjeras, y bueno, gastar, seguir gastando el arma, pues es algo increíble. También, bueno, hay que tener en cuenta que Cuba es una isla que por aquí pasan, para pensar, ¿no?, positivamente pasan, narcotraficantes y pueden pasar también maleantes. Y, claro, ciertas fronteras tienen que estar protegidas del Estado, ¿no? Pero, de todas maneras, es una cuestión que nosotros nos trae muy malos recuerdos de tanto gasto que hubo aquí en Cuba en armas para ir a otros países y aquí internamente para reprimir, que realmente es mejor que lo inviertan el dinero en esto que ahora se ha propuesto, que estaba diciendo ustedes antes, que es la recuperación del ferrocarril cubano. Están haciendo unas inversiones en el ferrocarril que está totalmente destruido, que hace unos años incluso otra vez se tiraron polines de línea, se supone, yo no sé, hace más de 20 años creo, se tiraron líneas, se dijo que iba a ser un super ferrocarril, y la cosa es que en estos momentos en Cuba es un desastre, pero un desastre al punto de que hasta el ferrocarril cañero, que fue lo que inició el ferrocarril en 1837 en Cuba, uno de los primeros del mundo, pues le han quitado hasta el ferrocarril a los centrales, y las máquinas, las locomotoras antiguas están en exposición ahí cerca de la terminal de ferrocarriles de La Habana y otros lugares, pero el hecho es que ni siquiera transporte de pasajeros elemental de la época más antigua funciona en Cuba prácticamente, y entonces están, bueno, afortunadamente ahora han empezado un plan, se han dado cuenta que hace falta para mover mercancía y otros recursos, ¿no? Pues dicen que van nuevamente a cometer una recuperación del ferrocarril.
Claro, de todas maneras, yo creo que cuando se habla de esto de prometer continuar enviando armamentos y además modernas, es decir, modernizar el parque cubano, primero que todo preocupa, porque no se especifica qué tipo de armamento es. Por lo menos las declaraciones del ministro Choigu no, en ningún momento no especifica qué tipo de armamento. Y uno pudiera pensar que en vez de armamento pesado para la guerra, pudiera ser armamento ligero que se puede utilizar incluso dentro del país para una situación determinada. Eso, por supuesto, es toda una suposición, quizás una especulación, pero basada en las declaraciones de un ministro de defensa, en este caso el ruso. Así, ¿qué tipo de armamento? No se conoce. Esto por un lado. Y yo creo que la segunda preocupación es un poco que lo que decía Miriam Leiva y lo que decía José Luis. O sea, estamos hablando qué cantidad de dinero va a usar el gobierno cubano para pagar por esta modernización y estos nuevos armamentos que van a llegar. Y no solamente lo que va a pagar, cómo lo va a pagar, porque incluso lo puede pagar hasta con servicios. Ahora la última moda del gobierno cubano es pagar todo con servicios, léase médicos sobre todas las cosas, o quizás deportes o algo. ¿Cómo lo va a pagar? ¿En cuánto va a ser la deuda? Otra de las grandes preguntas que realmente vale la pena hacerse en este momento en que Cuba no debiera darse el lujo de invertir nada en armas y sí en la economía interna del país, que es bastante mala que está.
Las relaciones de Rusia con La Habana han ido mejorando. Incluso recordemos que cuando Vladimir Putin estuvo el año pasado en Cuba de visita, le perdonó parte de la deuda que había adquirido con la ex República Socialista, ¿no? Yo creo que desde ese momento la situación ha tendido a mejorar y, de acuerdo, bueno, ya sabremos qué tipo de armamento es la que va a adquirir el gobierno cubano en este caso, pero cualquiera que sea, parece que las cosas marchan bien.
Michel.
Bueno, una pregunta que parafrasea al propio Fidel Castro es: ¿armas para qué? ¿No? Claro. En alusión a aquella pregunta de elecciones, ¿para qué? ¿No? O libertad, ¿para qué? Que se ha dicho en muchas otras ocasiones. Hay que decir que Cuba en estos momentos no es un país amenazado por nadie. Recientemente Obama, en la cumbre de Panamá, reiteró que no pretende un cambio de régimen en Cuba. Y ya hace muchísimo tiempo, desde George W. Bush, o antes, que se renunció a cualquier asunto que tuviese connotación militar en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Por más que me esfuerzo en pensar, no encuentro otro país que haya amenazado a Cuba recientemente en asuntos militares, ¿no? Siempre se habló de Estados Unidos y ahora realmente hay una nueva situación, va a haber embajadas, restablecimiento de relaciones diplomáticas, y es en ese justo momento donde se anuncia una inversión en armas que vendrían desde Rusia. Sinceramente, es muy difícil de explicar, tan difícil que de momento, no quiero decir que no lo hagan más adelante, yo no he visto esta información en el periódico Granma, no he escuchado a los medios cubanos hablar de que en vez de papa o trigo, que yo lo entendería porque resolvería un problema inmediato que tiene la gente con el pan y con los cereales y con todas las cosas, se está hablando de traer armas desde Rusia, armas desde Moscú. Es un asunto muy difícil de explicar a la opinión pública interna en Cuba por parte del gobierno. Yo sí creo que Cuba necesita una potente fuerza de defensa civil, por ejemplo, para paliar los desastres naturales, pero no armas. Hace muchos años que el ejército tiene prácticamente sus instalaciones engrasadas y guardadas sin utilizar, y parece que ahora el gobierno pretende revitalizar todo eso, volver a ese armamentismo, no deja de ser armamentismo, sobre todo sin justificación alguna para armarse. Es más, yo diría, ni regalado, ¿no? Aunque fuese regalado, aunque fuese a cambio de servicios, creo que el cubano a día de hoy tiene otras prioridades, hay otras prioridades en el país, y si alguien quiere regalarle un tanque de guerra, por favor, diga que le regalen dos barcos de trigo y no un tanque de guerra, porque es lo que necesita el país. Y por último, en relación con la parte final de la noticia que habla del ferrocarril, este es el tema cíclico, ¿no?, que demuestra el fracaso de ese modelo de sostenimiento del transporte público en Cuba, que cada cierto tiempo se trae un tren, cada cierto tiempo se firma un convenio con un país y cada cierto tiempo vuelve a caer el ferrocarril cubano. Esto no pasa ni en China, ¿no? Bueno, ¿qué decir en China, que tiene en estos momentos uno de los más rápidos y mejores ferrocarriles del mundo, con más alta velocidad incluso que Estados Unidos? Esto sencillamente sucede en Cuba porque es consecuencia directa del modelo.
Y hablando de Cuba, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado una medida cautelar en la que se exige al gobierno cubano que garantice la seguridad de los trabajadores de Cubalex, una organización que brinda asesoría legal en materia de derechos humanos por considerar que sus vidas están en peligro, en este caso en riesgo. La información en principio demuestra que los miembros de Cubalex están en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal se encontrarían en riesgo, así explicó la organización, este organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos con sede en Washington. La solicitud de medidas cautelares alega que los trabajadores de esta organización cubana son objeto de constantes amenazas debido a la labor que desempeñan en Cuba y a nivel internacional. Y la medida cautelar también señala a otros miembros de Cubalex, como a Larixa Diversen, entre otros, a Bárbara Estrabao, en fin, es numerosa la cantidad de personas que, digo yo, aquí no es que trabajan de Cubalex o son empleados de Cubalex, sino que son activistas de la organización.
Son abogados que trabajan, claro, para Cubalex. Tienen,
pero no como empleados oficiales, ¿no?
Bueno, no, claro, lo que pasa es que son empleados del grupo porque trabajan para Cubalex, empleados por Cubalex. Dice la medida cautelar en específico, dice: pedimos al gobierno cubano que adopte las medidas necesarias para que los beneficiarios puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos sin ser objeto de actos de violencia y hostigamiento en el ejercicio de sus funciones. Miriam Leiva.
Sí, es muy bueno que la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, pues independientemente de que dice que es independiente, pero bueno, forma parte del mecanismo de la OEA, pues sencillamente reconozca la situación en que estas personas tienen que ejercer su trabajo y bueno, haga un llamado porque esto tiene una repercusión internacional, independientemente de que el gobierno cubano no reconoce esa comisión, ni tampoco pues reconoce, bueno, que ninguna recomendación o que se esté violando los derechos humanos en Cuba. Creo que el hecho en sí está en que se conozca también que, bueno, son abogados que fundamentalmente tengo entendido que se dedican a asesorar a cubanos que se dirijan a ellos con situaciones que no han podido resolver o con para conocer los mecanismos legales que pudieran ayudarlo en su trabajo. Y bueno, es una forma de dar a conocer y ayudar a la ciudadanía de cómo utilizar la legislación vigente y sobre todo reclamar sus derechos. Creo que, bueno, en ese sentido es positivo que exista ese llamado de la Comisión para el gobierno cubano y que se conozca internacionalmente.
Michelle.
Bueno, por lo menos queda esta institución, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que mantiene este tipo de señalamientos en un momento en el que la OEA no solamente invita al gobierno cubano a las cumbres de las Américas, sino que el próximo secretario general, el saliente y el entrante, los dos, Insulza y Almagro, pues tienen una visión quizás demasiado idílica sobre el papel que pueda tener la integración en ese organismo por parte del gobierno cubano. Entonces, este tipo de organizaciones que forman parte del sistema interamericano y que indudablemente sus resultados llegan a la Secretaría General, deberían ser escuchadas sobre todo por el próximo secretario general Almagro, que está próximo a tomar posesión. Este es un tema muy sensible para el régimen, el tema de los abogados independientes. Es un frente relativamente nuevo que se le ha abierto dentro de la sociedad civil cubana independiente, de quienes eran abogados, quienes trabajaban en bufetes colectivos y ahora han roto cualquier vínculo con el régimen y se dedican a ayudar a otras personas a enfrentar demandas, querellas contra el gobierno y a buscar resquicios dentro de la propia legalidad castrista para enfrentarse a los abusos y a las violaciones de derechos humanos. Por tanto, es un área muy sensible y hace bien que, yo creo que es la segunda vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia a favor de este grupo de activistas.
Bueno. Claro que sí. Bueno, finalmente la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santa María, ha asegurado hoy que España desea mantener las mejores relaciones posibles con Venezuela, pero ha dejado claro al mismo tiempo que no aceptará determinadas posiciones o calificaciones por parte de Caracas.
Bueno, con esta terminamos. Gracias Miriam Leiva, gracias Michelle Suárez. Terminamos esta primera parte del programa porque regresamos con mucho más y un tema muy interesante. No se lo pierdan, ya regresamos.